100 nuevos líderes de Colombia, referentes de la grandeza de un país. Historias que construyen una nueva Colombia. En Caracol Radio, nuevas voces, nuevas miradas, nuevas historias.
Bienvenidos a este especial de Prisa Media, Caracol en Radio y los 100 nuevos líderes de Colombia. Soy Orlando Villar, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, y estaremos escuchando cuatro historias que muestran que el liderazgo no siempre nace de los privilegios, sino de la disciplina, de la visión, de la capacidad de tomar decisiones difíciles en momentos claves. Son líderes que vienen además de contextos distintos, pero que comparten algo esencial. Entendieron que emprender no es solo crecer económicamente, es transformar las realidades, generar oportunidades y, por supuesto, construir un propósito. Desde diferentes sectores estaremos hablando de la visión del liderazgo y de cómo dar resultados reales en un país como Colombia, donde a veces la burocracia, los trámites legislativos hacen tan difícil esa tarea de emprender. Pero por supuesto tenemos grandes colombianos líderes además que vienen cumpliendo su propósito. Iniciamos con José Ricardo Betancur. Él es un emprendedor antioqueño, cofundador de Vector Foods. Pasó a experimentar con salsas artesanales en la universidad, entendemos, a liderar una empresa con presencia nacional e internacional. Además, pues, José Ricardo, es un honor darle la bienvenida a este especial de Caracol Radio, donde además usted compite en una industria que está dominada por grandes marcas, pero que usted le apostó a la identidad, a la innovación y la cultura empresarial. Bienvenido, José Ricardo, ¿qué tal?
Orlando, muchas gracias por el espacio y por la invitación.
Bueno, usted... Todo súper bien. Me alegra mucho. Usted le decía entonces, pues, ¿cómo hace y cómo hizo en este momento para competir con esas grandes marcas y lograr esa identidad y lograr este emprendimiento, José Ricardo?
Orlando, pues nada, nosotros en Vector Food somos los dueños de las marcas de snacks premium y saludables Monterrojo y Wow. Ya llevamos un poco más de 10 años con ellas. No sé si las conozcas. Monterrojo, pues, se comercializa aquí a nivel nacional ya en muchos puntos de venta, en todas las grandes superficies, muchos supermercados independientes, mercados saludables, licoreras, farmacias. Digamos, como contabas ahorita, empezamos con salsas picantes y hicimos un rápido pivote porque, pues, el mercado de las salsas picantes no era tan grande en el país hacia el mundo de los pasabocas. Pero siempre manteniendo un enfoque en diferenciarnos y ofrecer estatus, valga la redundancia, diferenciador, un producto premium, no diferenciarnos por precio. Teníamos muy claro desde el momento cero que nuestro enfoque era, digamos, tener diferenciación por precio, pues nos iban a noquear en el primer round, y que en ese ring no podíamos competir. Pero en el ring de la diferenciación sí había oportunidades, y pues digamos que ahí Monterrojo y Wow han surgido y han tenido un buen espacio y crecimiento a lo largo del tiempo. Ahí es donde hemos estado y ahí es donde nos hemos enfocado.
¿Ustedes en qué momento, y usted precisamente cofundador de esta firma, pasa de observar que puede ser como este emprendimiento a un momento, digamos, a un negocio más grande? ¿Cuándo cambia usted el rumbo del negocio, pero además asumiendo un riesgo mayor?
Pues en realidad, Orlando, fue un tema, digamos, de lectura de mercado. Nosotros, hace ya 11 años, como te contaba ahorita, empezamos con las salsas picantes sin saber muy bien por qué ni para dónde íbamos. Simplemente era una iniciativa de emprendimiento de tres amigos y yo, que somos los cofundadores. Y empezamos, pues, con mucha energía, pero sin rumbo, como te describía, solo con un propósito, que era emprender y desarrollar una propia empresa. Pero a la hora de ir al mercado, pues nos pasaba algo muy curioso, que pues nosotros mismos dábamos la degustación de nuestros productos y en los puntos de venta nos parábamos con un uniforme de nuestra marca y decíamos: buenos días, ¿cómo estás? Ya con el Monterrojo, lo invito a probar nuestros productos. Y dábamos la degustación con distintas alternativas que maridaban las salsas y maridaban bien con las salsas, y pues el cliente, el shopper en el punto de venta, nos terminaba pidiendo el producto por el que mareábamos las salsas. Decía a mi hijo, muy bueno las salsas, pero ¿dónde encuentro tal otra cosa? Que era con lo que estábamos dando las salsas. Entonces, pues nosotros nos daba en ese momento, pues, no sé, física rabia, porque estamos haciendo venta a los colegas, pero nosotros no estamos vendiendo nuestros productos, nuestras salsas.
Claro.
Entonces, pues, lo que terminamos haciendo fue, como te digo, leyendo al mercado y lanzando nuestros propios pasabocas, porque nosotros en esa época dábamos la degustación de las salsas con nachos. Pues sin lectura del mercado. Ya luego fuimos más juiciosos y entendimos que era un tema de tamaño de mercado, porque nos pusimos a hacer, ¿no?, una especie de research más en detalle, entender que en 2015 la industria de salsas para mesa pesaba 35 mil millones de pesos, mientras que la de pasabocas pesaba 3,5 billones. Vimos que era bestial la diferencia. Entonces ahí fue cuando lanzamos los nachos y empezamos a sentir mucha más tracción en nuestras ventas, en nuestra captura de nuevos clientes. Fue un tema, como te digo, simplemente de tamaño de mercado y enfoque. Ya cuando tuvimos ya no solo las salsas, sino salsas y nachos, nosotros pues literalmente levantamos la cabeza al mundo, abrimos nuestros ojos y nos dimos cuenta de esa oportunidad tan grande que había frente a nosotros, que teníamos mucha iniciativa comercial, pero estábamos en un nicho muy pequeño, que era el de las salsas picantes. Y dijimos, pues, ¿qué tal si definitivamente pivoteamos hacia el mundo de los snacks y pasabocas? Lo decidimos hacer sabiéndonos que nos estábamos metiendo en un océano muy rojo, porque pues es un mercado con una estructura oligopólica dominada por gigantes, industrias que llevan, bien sea o en Colombia, 50, 60 años, o en el mundo, incluso hay compañías de 100 años en el mundo que lideran, pues, aquí en Colombia tienen participación del mercado del 50 o 60%, dependiendo de la subcategoría. Pero nosotros dijimos, no, aquí igual todavía no hay una marca que ofrezca diferenciación, todas son muy parecidas entre ellas, no hay nada que ofrezca una calidad superior, ingredientes, digamos, gourmet, premium, todo es papa sabor natural, papa sabor pollo, y nosotros decimos, ¿qué tal de pronto unas papas sabor, pues, digamos, sazonadas con sal rosa del Himalaya? O qué tal de pronto, digamos, unas papas con mezcla de pimientas, o con sal marina y vinagre, que de pronto no son tan comunes en Colombia, no se ven en Colombia, pero en otros lugares del mundo sí. Y lo decidimos hacer, y una porción del mercado, digamos, nos creyó el cuento, y no solo nos creyó el cuento, sino que adoptó la marca y ya, digamos, se convirtió en una marca que hace parte de su canasta básica y digamos, nos frecuentan en sus compras. Entonces, pues, Monterrey empezó a crecer de una manera abismal año tras año. El primer año de nuestras ventas, cuando solo teníamos salsas, apenas vendimos 27 millones de pesos, pero el tercer año ya vendimos 1.000 millones de pesos, y este año ya vamos a cerrar con una cifra cercana a 50 mil millones. Entonces, digamos que ha sido un crecimiento exponencial y muy gratificante para todos nosotros por la expansión comercial que ha tenido la marca, no solo en Colombia, sino en toda la región, porque de Estados Unidos a Paraguay, nos faltan varios países de la región, pero de Estados Unidos a Paraguay estamos en prácticamente todos, y la marca se comporta muy bien a donde llega, porque ofrecemos eso, ofrecemos esa diferenciación, ese estatus superior, esos ingredientes y ese cuidado en el producto, porque pues nuestro producto no utiliza materias primas de segunda o de rechazo, que son muy frecuentes también en la industria, digamos, como en los pasabocas, sino que son ingredientes de altísima calidad, siempre muy bien cuidados, siempre muy bien tratados en todo el proceso productivo, y pues el consumidor los nota, los aprecia y los valora a la hora de consumir nuestros chips. Entonces, nada, pues muy contentos con todo este proceso.
José Ricardo, usted nos habla de lo bueno y por supuesto lo bien que van, además que nos enseña una lección, y es que a veces insistir también es como una forma de fracaso, y hay que saber en qué momento y en qué punto uno vira, cambia de dirección y busca un nuevo norte. Pero, y esto para lección también para los emprendedores que nos escuchan, ¿qué error le costó a usted, a su organización, como más plata, más dinero, pero que le representó el mayor aprendizaje?
Orlando, nosotros nos equivocamos mucho. constantemente cometemos errores, y digamos que la cultura del error en Vector Foods es una, digamos, de pronto distinta a lo habitual en las grandes corporaciones, que el error se permite. Vemos que nosotros tenemos una cultura organizacional de ser los distintos de la categoría, de hacer las cosas diferentes, y para poder ser así, digamos, tener un ADN innovador, nos tenemos que permitir equivocarnos. Entonces, partiendo de ese hecho, pues yo te cuento, te garantizo, te aseguro que hemos cometido cientos, miles de errores, muchos de ellos, como dices, muy costosos. Las primeras exportaciones, las primeras contrataciones, algunas campañas de mercadeo que o no han salido bien o salieron bien pero fueron muy costosas, pero aprendemos, eso sí, aprendemos de nuestros errores muy rápidamente y pivoteamos muy rápidamente. Por ponerte ejemplos, las primeras enviadas de contenedores al exterior nos han costado un medio ojo de la cara. Hemos hecho campañas de mercadeo para conseguir nuevos clientes, digamos, que adopten la marca, que digamos, nos salen bastante costosas. Hemos hecho tirajes de empaques que, digamos, por ser revolucionarios y adoptar nuevos materiales y ser innovadores, no han salido bien, de nuevo porque hemos querido siempre partir desde la diferenciación, no seguir a los líderes, no ser ese típico competidor que se comporta como el líder de la categoría, sino que nosotros imponer tendencias. Pero en ese ejercicio de construcción de la innovación, uno comete errores y esos errores cuestan. Yo, por ejemplo, recuerdo una de las campañas de este año muy reciente, y es que tuvimos una activación comercial que llamamos el Día Barbecue Dulce, donde tuvimos todas las tiendas a nivel nacional de la mayoría de nuestros clientes, vinculamos a la mayoría de nuestros clientes, y todos los productos sabor barbecue dulce de nuestra marca, las papas, los cornitos, los platanitos, los chicharrones, los activamos con un 90% de descuento. Una cosa loca que hicimos, para que nosotros decíamos, el sabor es el mejor sabor de nosotros y tenemos que dárselo a conocer a medio Colombia. Hicimos eso, nos volvimos locos en redes sociales, por eso nos costó un ojo de la cara, y aún así quedamos muy contentos, a pesar de que nos costamos un ojo de la cara, porque en solo un día, en unidades, vendimos las unidades que vendíamos en 3 meses, pero nos costó un ojo de la cara. Y claro, yo hoy te digo, digamos que son dos caras de la moneda, porque por un lado uno dice, pues bueno, nos dimos a conocer a una base de clientes interesante, más personas probaron el producto, han venido, y podemos constatar, pues, por datos de que nos comparten los clientes, que hay recompra, pero por costos, son costos muy altos.
Bueno, pues José Ricardo Betancourt es cofundador y también gerente de Vector Foods, que hoy sin duda nos muestra, ¿no?, que ese liderazgo también consiste en saber corregir a tiempo, pero nunca perder la visión. José Ricardo, muchas gracias, y varias lecciones nos deja usted para nuestros oyentes de Caracol Radio.
Orlando, a ti mil gracias por el espacio y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, y seguimos en este especial de Prisa Media, Caracol Radio, con los 100 nuevos líderes de Colombia. Y el día de hoy, uno de los temas más interesantes que usted puede escuchar, y es el del emprendimiento. En un país como Colombia, con las dificultades técnicas que hay, pero también hay oportunidades y hay liderazgos que nos muestran que se pueden brindar soluciones y además salvar vidas. Saludamos a Valentina Agudelo, ella convirtió una idea universitaria en una solución precisamente que salva vidas en Colombia. Su emprendimiento nació de una obsesión de llevar la detección temprana del cáncer de mama a mujeres que nunca habían tenido acceso a una mamografía. Desde el 2019, más de 3.000 mujeres se han hecho la prueba con un dispositivo llamado Julieta, y más de 400 han logrado detectarlo a tiempo. Y una anomalía, además, que si se detecta de forma temprana, pues salva vidas. Salva Health es este emprendimiento. Bienvenida, Valentina. Gracias por acompañarnos en este espacio de Caracol Radio.
Orlando, muy buenos días. Muchas gracias.
Valentina, usted empieza en la universidad y ¿qué la lleva a preocuparse por este tema de la salud? Claro, como mujer, por supuesto, pero a emprender por ese camino, emprender por esta vía.
Bueno, eso es una historia bastante linda, yo creo. Tuve dos mujeres que nos inspiraron en este camino. La primera fue la mamá de una amiga mía que en ese momento tenía cáncer de tiroides y la estábamos viendo pasar por todo el proceso de diagnóstico y de tratamiento. Y entendimos en ese momento que la mamá de Isabela había sido la excepción y no la regla en temas de diagnóstico. Le había tocado un diagnóstico oportuno, un tratamiento temprano y se había salvado. Y en el otro lado está Juana, que es una persona que trabaja en mi casa, ella es de San Marcos, Sucre. Juana afortunadamente siempre ha estado bien de salud, pero con ella hemos realmente tenido un acercamiento a la dificultad que tienen las mujeres fuera de la zona urbana de las ciudades principales en acceder a los sistemas de salud. Hemos entendido desde Juana las barreras que existen y juntando estas dos historias de la complejidad o del privilegio que es llegar a un diagnóstico temprano con la complejidad de acceso, pues decidimos crear Julieta en honor a ellas, porque necesitamos democratizar el acceso a la salud para garantizar que más mujeres pueden llegar a tiempo a un diagnóstico.
Esa es una problemática no solamente en Colombia, sino tal vez en el mundo. Usted, cuando en lo que recuerda, cuando entendió que ese invento podría cambiarle de verdad la vida a las mujeres en este momento, más adelante, ¿cuándo decide que de verdad esto puede llegar de forma masiva al territorio?
Pues realmente ese ha sido el sueño desde el inicio. Nos lo imaginamos como un proyecto masivo que realmente esté enfocado en la mujer que no tiene acceso en este momento, y la realidad es que ese sueño cada vez se ve más realizado. En este momento ya estamos llegando a algunos municipios, algunas ciudades en Colombia, ya estamos desplegando nuestra solución, ya hay mujeres que se han podido hacer la lectura, y nuestro sueño es que casi que hoy mismo, el próximo año, ya podamos decir que tenemos un programa masivo. De hecho, nuestra invitación en este momento es a que las alcaldías, las gobernaciones y las secretarías de salud nos colaboren y apoyen esta iniciativa para que podamos llevar Julieta desde ahora a las mujeres que más lo necesitan.
Usted habla precisamente de ese apoyo con el gobierno nacional, con las autoridades, además locales, alcaldías, gobernaciones. ¿Qué tan difícil es trabajar en Colombia cuando a veces el mismo Estado, las complejidades, además regulatorias, normativas y demás, obstaculizan ese paso?
Pues a nosotros, digamos que nos hemos encontrado con los dos mundos. Sin duda, hay muchas complejidades regulatorias, hay mucho trámite burocrático. Nos hemos demorado 6 años en llegar al punto en el que estamos, y eso no es por casualidad. Sin duda, ahí hay mucho que podemos optimizar y mucho apoyo que le podemos dar a las empresas pequeñas, a las startups, para que puedan agilizar sus procesos de desarrollo. Pero también nos hemos encontrado con instituciones que son muy empáticas hacia lo que queremos construir y que nos han ayudado a agilizar estos procesos de alguna manera. Entonces, estamos como en un punto en el que sabemos que hay muchos obstáculos, pero encontrando las personas correctas y los caminos correctos, se pueden agilizar los trámites sin duda.
Valentina Agudelo de Salva Health nos acompaña a esta hora, este emprendimiento además, y ella que hace parte de los 100 nuevos líderes de Colombia. Valentina, ¿alguna vez usted ha dudado de seguir cuando las puertas se cierran por no solamente esa cantidad de trámites y digamos líos burocráticos a veces, sino también usted tiene dos aspectos que en Colombia a veces son obstáculos: ser joven y ser mujer? ¿Alguna vez dudó porque le cerraron la puerta por ese aspecto?
Creo que sería una mentira decir que nunca me ha pasado. Sin duda, han sido dos temas bastante recurrentes. De hecho, lo he visto en distintos entornos, en términos de investigación, de tecnología, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de inversión, pues siempre tengo como ese lente encima de la mujer joven latinoamericana. Pero afortunadamente vengo de una familia en la que eso nunca se sintió como una desventaja. Mi papá precisamente pues ha sido el primer motor de este proyecto y es el que más me ha impulsado a mirar más allá pues de lo que las mujeres, las personas perciben de las mujeres desde el inicio. Con él hemos recorrido todo este camino, por supuesto buscando también aliados que me perciban de la manera correcta, pero se logran barrer, se logran romper las barreras. Yo ahí le diría a todas las mujeres, y bueno, a cualquiera de hecho, pues que esto es un tema del que tenemos que ser conscientes, pero que no podemos dejar que nos derribe. Hay maneras de hacerlo, tenemos maneras de conseguir las alianzas correctas que van a ver mucho más allá de nuestro género y nuestra edad, y el resultado pues es Julieta.
Sin duda, además, un resultado que motiva, que dan ganas de hacer cosas nuevas en el país, y este tema de la salud que no es fácil. ¿Qué le cambia a usted o qué es, digamos, más difícil? ¿Qué considera usted para esos emprendedores que nos están escuchando, Valentina? ¿Qué es más difícil? ¿Levantar, digamos, la inversión, conseguir los recursos, o generar ya el impacto como tal en el terreno, en el territorio?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que son momentos muy distintos, ambos igual de retadores cuando uno los está viviendo. Creo que cuando uno está logrando o buscando esa inversión inicial, buscando arrancar, a veces estamos muy ciegos a que necesitamos inversión monetaria, y no necesariamente es así. A nosotros nos tocó en muchos escenarios buscar otras maneras de colaborar o alianzas que podíamos crear para poder financiar el proyecto, y cuando uno empieza a entender eso, como que el camino se empieza a despejar, y después cuando queremos escalar, pues ahí empiezan esos mismos retos de que uno cree que necesita llegar por lo grande desde el inicio o mostrar tracción para poder que le pongan atención, pero realmente es como de entender cuál es el camino correcto para llegar, y de ahí se puede empezar a construir. Me daría mucha lástima que con el camino que hemos recorrido con Julieta no logremos pasar este punto de que realmente escale y genere, pero confío en que nuestra trayectoria y la experiencia que tenemos nos va a llevar a hacerlo. Es simplemente un paso más que tenemos que dar.
Valentina, usted, ¿qué siente a nivel personal, más allá del emprendimiento y que está logrando sus objetivos como empresaria y tal vez las metas que se ha propuesto dentro de su plan de negocios? ¿Qué siente cuando sabe que un dispositivo suyo logra salvar una?
Para mí es el sueño cumplido, realmente. Es hacerle honor a las mujeres que lo inspiraron, es enviarle un mensaje al mundo de que uno sí puede hacer empresa con propósito, que uno sí puede crear soluciones y después pensar en cómo van a monetizar. Yo soy convencida de que si uno le genera valor al mundo, el mundo le genera valor a uno, y que Julieta logre generar ese valor y logre salvar una vida, pues es nuestro mayor logro, y es un símbolo de que poniendo a la sociedad primero y la tecnología que sea el motor para eso, pues vamos a poder generar mucho más valor.
Valentina, usted en un país como Colombia, además, donde las mujeres más vulnerables se encuentran en los territorios más apartados, en las zonas rurales, en esa Colombia profunda que llamamos, pues, ¿cómo es la logística? ¿Cómo trabaja usted para poder llevar este dispositivo a esas regiones, Valentina?
Pues ahí precisamente es que las alianzas son clave. Entonces, en distintos momentos hemos tenido alianza con la Liga contra el Cáncer, con la Patrulla Aerocivil Colombiana, con la Fuerza Aérea incluso, y ahorita estamos buscando alianzas más institucionales que nos permitan no solo llegar al territorio, sino quedarnos. Por eso, por ejemplo, el apoyo de las alcaldías y las secretarías de salud es tan fundamental. Si logramos que Julieta ingrese con apoyo de estas entidades a los territorios, podemos implementarlo en los hospitales públicos, en los equipos básicos de salud, incluso hacer brigadas mucho más intencionales, y de esa manera garantizar que además las mujeres se conectan al sistema, porque si bien Julieta es la primera alerta o la primera que identifica el riesgo en las mujeres, pues siempre necesitamos ese examen complementario, ya sea una mamografía o una ecografía, para poder garantizar que la mujer tiene el cuidado y la integración al sistema adecuado. Entonces esas alianzas que estamos buscando son precisamente lo que nos permita llegar al territorio y hacer que Julieta tenga un impacto sostenible en el tiempo.
Pues es Valentina Agudelo, emprendedora en salud, fundadora de Salva Health, creadora de este dispositivo Julieta, y sin duda nos muestra que la innovación en salud no es solo pensar y crear estas nuevas tecnologías, sino cómo hacer también estos emprendimientos con dignidad, con ética, con oportunidades y pensando además en salvar vidas. Es un ejemplo de estos 100 nuevos líderes de Colombia que destacamos aquí, Prisa Media, Caracol Radio. Muchas gracias por su tiempo en los micrófonos de Caracol Radio, Valentina.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
La inteligencia artificial está redefiniendo la historia tecnológica de la humanidad. Está cambiando la economía, las empresas y la forma de tomar decisiones. Giovanni Estela, ex CEO de Google para Colombia y América Latina, habla sobre los miedos que genera la IA y las oportunidades que surgen para quienes deciden adaptarse. Es el personaje de la semana.
Yo creo firmemente que la inteligencia artificial no es una amenaza, más bien creo mucho en que tu experiencia más la inteligencia artificial te puede volver imparable.
El personaje de la semana. Una producción del Servicio Informativo de Caracol Radio. Domingos a las 11:30 de la mañana. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio presenta los personajes literarios del año. ¿Quiénes fueron los personajes literarios del 2025 y cuál es su proyección para 2026? Además, las iniciativas y proyectos de la Red Nacional de Bibliotecas, Fundalectura, Cámara Colombiana del Libro y los festivales. Los personajes literarios del año. Escúchalo este domingo 4 de enero de 4 a 5 de la tarde. Conduce Carlos Castro Arias. Caracol Radio. Más compañía. 100 nuevos líderes de Colombia, referentes de la grandeza de un país. Historias que construyen una nueva Colombia. En Caracol Radio, nuevas voces, nuevas miradas, nuevas historias.
Bueno, y continuamos con este especial 100 nuevos líderes de Colombia, hoy hablando de emprendimientos, y nos acompaña en este momento María Carolina Angulo. Ella es emprendedora, fundadora y además maestra chocolatera de Look Foods. Sin duda es destacada dentro de nuestros líderes porque decidió cambiar la forma en que Colombia entiende el chocolate y lo pasó como de vender el cacao a darle un valor, una identidad, pero además a trabajarlo con un enfoque del desarrollo territorial. Gracias, Mara Carolina, por acompañarnos en Caracol Radio. Y bueno, cuéntenos en qué momento usted cambia esa mentalidad, en qué momento decide además irse por esta vía del chocolate, que si bien es un producto tan espectacular en Colombia, pues a veces no le damos la importancia que merece en Colombia y en el exterior.
Pues bueno, muchísimas gracias. Primero, saludarlas y saludarlos a todos. Este espacio para mí es muy importante. Te cuento que este sueño se lleva construyendo desde hace 12 años y es un trabajo en equipo constante que todos los días hacemos para poder desmitificar el consumo de chocolate como una golosina y ponerlo en una categoría de alimento saludable. Te cuento que la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Alimentos y muchos organismos internacionales con evidencia científica aprueban el chocolate como un superalimento por su altísimo valor nutricional. Entonces, lo que nosotros hacemos desde LOC es enseñarle a los consumidores a que consuman chocolate oscuro de forma responsable para mejorar su calidad de vida y un poco apartándolo del concepto de chocolate tradicional o candy chocolate o chocolatina, que en esencia pues tiene otros ingredientes, que es azúcar, leche, grasa vegetal, ¿cierto? Y un poco apoyando el concepto de chocolate oscuro como un alimento con alto valor nutricional y 100% natural.
María Carolina, cuéntenos esa experiencia además que tienen ustedes en trabajar con las comunidades cacauteras de Colombia.
Claro que sí, para nosotros es fundamental el apoyo que recibimos de ellos, porque si no tuviéramos el cacao más aromático y frutal del planeta y si no tuviéramos una comunidad tan unida como el gremio cacautero que nos permite transformar el cacao colombiano en producto de alto valor y llevarlo a los mercados internacionales, pues este sueño no se estuviera construyendo. Gracias a lo que los agricultores hacen en el campo colombiano y gracias a los procesos de post cosecha, fermentación y secado con los cacauteros que trabajamos nosotros en Arauca y Tumaco, a ese gran esfuerzo que hacen de poscosecha, nosotros podemos tener cacao de altísima calidad y transformarlo en chocolate con alto valor. Realmente esto es un trabajo, como te decía ahora, en equipo de todos los stakeholders de la cadena. Obviamente están los agricultores, están los productores, están las empresas aliadas, las maquilas y, por supuesto, lo más importante, los clientes que son nuestra columna vertebral.
¿Qué es más difícil? Porque nos habla María Carolina de dos puntos. Uno fue como una especie de educar al consumidor en este tipo de cacao premium, y la otra, que es este trabajo de las comunidades. ¿Cuál fue más difícil, educar a los consumidores o convencer a estas comunidades de creer en el proyecto?
Bueno, las dos tienen retos importantes, pero si me preguntas, Colombia es un país cacaotero, cafetero, cacaotero, un país que tiene productos agrícolas de altísima calidad, y bueno, la asociatividad del sector realmente está muy consolidada. Sin lugar a dudas, el reto más grande que hemos tenido es educar al consumidor acerca del chocolate como superalimento, enseñarle que es un producto que le hace bien, porque ustedes saben que existe mucho el mito de que el chocolate engorda, que hace daño, que me da dolor de cabeza, pero la gente no entiende que eso pasa por los ingredientes añadidos que tienen los alimentos, como el azúcar y la leche, ¿cierto? En este caso, en el chocolate. Entonces, educar y que el consumidor entienda que el chocolate retrasa el proceso de envejecimiento, ataca los radicales libres del cuerpo. Además, es un antidepresivo 100% natural, porque cuando comemos chocolate, nuestro sistema nervioso central libera una cantidad de neurotransmisores divinos, que son la feniletilamina, la dopamina y la serotonina. Entonces, comer chocolate también aporta muchísimos beneficios a nuestra salud mental, no solo a nuestra salud física.
¿Cuántas veces, María Carolina de Look Foods, que nos acompaña hasta ahora, pensó usted que el mercado colombiano tal vez no estaba listo y que el producto era de mejor calidad tal vez para lo que los consumidores estaban dispuestos a asumir y a pagar por el producto, y cómo o en qué punto se da cuenta pues que sí, que estábamos listos y que su emprendimiento sí tenía futuro como en Colombia?
Mira, yo siento que fue el momento en que entendimos como equipo de trabajo que no estábamos vendiendo chocolate con leche, ¿cierto? Porque ese era el comodín que nosotros sacamos más o menos en el portafolio hace 12 años. Dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en vender chocolate oscuro con altos contenidos de cacao, sin adición de azúcar, ¿cierto? Sin leche, vamos a sacar un chocolate puro, premium, aspiracional y natural. Cuando también tuvimos esa idea, obviamente el comodín era bueno, pero también vamos a sacar un chocolate de leche porque uno no sabe qué tal que esta vaina no pegue, pero ya teníamos el feeling de que el feliz, estás triste, ¿cierto? Empezamos a ubicarlo en diferentes momentos de consumo y ahí nos dimos cuenta que el consumidor hizo clic con la marca y no vendíamos chocolate de leche. Entonces sacábamos producciones de chocolate oscuro de 85, 70 y 60, y esas eran las que se vendían, y teníamos uno en ese momento que era un chocolate con leche al 37% cacao y con, pues, obviamente alto en azúcar, y ese no lo compraba nadie. Y ahí nos dimos cuenta que primero el consumidor estaba esperando en el mercado un producto en el cual confiar, un chocolate oscuro para acompañar diferentes momentos de consumo. Por ejemplo, fuimos muy populares en las tiendas de café, en los estudios de yoga, ¿cierto? En las tiendas naturistas, en las tiendas dietéticas, porque ahí estaba el consumidor que era consciente del chocolate oscuro. Y cuando decidimos dejar de vender chocolate con leche, pues ahí nos dimos cuenta efectivamente que si la gente quiere comprarse un chocolate con leche, va y se compra un chocolate comercial en el mercado y no necesariamente un chocolate que le aporte valor nutricional como LOC.
Claro. María Carolina, en Colombia, cuando, y en general en los emprendimientos, uno quiere resultados ya, ¿no? Entonces tiene el plan y quiere ver todo ya realizado y ver el producto en todas las vitrinas del país y empezar a ver utilidades y entonces alcanzar el punto de equilibrio. Pero el crecimiento a veces no es tan rápido como uno espera. ¿Cómo tener esa paciencia? ¿Cómo lograr ver y tener un propósito claro sin perderse en el camino?
Mira, yo siento que Log nació con la convicción de ser una marca global con impacto local. Ese fue nuestro compromiso y nuestra premisa empresarial desde el día uno. Y la verdad es que cuando uno, son muchos temas, el timing, el equipo, el producto, el consumidor, ¿cierto? Muchas cosas tienen que alinearse para que un emprendimiento sea bueno, y a veces la gente se le olvida que también hay un poco de suerte y de astros y de universo en toda esta receta mágica, ¿cierto? Eso no lo podemos olvidar. Pero también yo siento que se logró con la convicción, después de 12 años, siento que la convicción de poder ofrecer un producto que fuera único en el mercado, con la convicción de apoyar comunidades locales y con la convicción de entregarle al mundo un producto de alto valor hecho en Colombia, es lo que ha sido que la empresa, digamos, se transforme y se entregue no solo en Colombia, en estas tiendas en las que estábamos hablando, sino también en las tiendas de consumo masivo. Nos abrieron muchas oportunidades y gracias a eso también se nos abrieron las puertas internacionalmente.
¿Usted en este momento a cuántas personas dentro de la organización emplean y como qué proyecciones tienen también? Porque este es otro de los propósitos de los emprendedores, más allá de los productos y de lo que sacan, pues están generando empleo y están haciendo también país.
Bueno, pues empleos directos estamos generando en este momento 85, también por la estacionalidad del chocolate. A veces llegamos a impactar indirectamente en nuestra planta de producción y en los temas operativos hasta 180 personas. Y por supuesto, pues no podemos olvidar las 50.000 familias colombianas que cosechan cacao, que así no impactemos a todas de forma directa, pues llevar un producto y un chocolate de alto valor a mercados internacionales, pues hace que sea un esfuerzo común y hace que como país pues logremos llegar a esos espacios en los que todos nos vamos a ver beneficiados.
Pues es María Carolina Angulo, emprendedora, fundadora, maestra chocolatera, además de Look Foods, este emprendimiento que nos muestra en Colombia esa posibilidad también de no solo hacer algo básico, de dar valor agregado, de tener un orgullo territorial y de pensar más allá de la inmediatez y los resultados a corto plazo y lograr este producto maravilloso que nos muestra la calidad que hay en Colombia. Gracias, Mara Carolina, por este tiempo en Caracol Radio y por hacer parte de nuestros 100 nuevos líderes de Colombia.
A ti y a ustedes, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, y nos acompaña Wilder Zapata. Él creció en el barrio Aranjuez, en una zona de Medellín marcada por la violencia de los años 90. La mayoría de sus amigos, lamentablemente, murió de forma violenta. Y la salida para él, la que encontró, fue el deporte. Estudió, fue disciplinado y aprendió una lección muy importante en la vida para liderar y para ayudar además a otros jóvenes como él a salir adelante. Wilder Zapata, bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio. Usted tiene además un emprendimiento ligado al deporte, a la disciplina física. Cuéntenos de qué se trata, Wilder.
¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, no. ¿Cómo amaneciste, pues?
Bien, increíble. Bien, muchas gracias.
Bueno, no, mira, Action Fitness fue nuestra primera cadena de gimnasios, la cual fundamos hace ya más de 10 años. Fue la primera cadena de gimnasios de bajo costo en Colombia. Nace con la intención de volver accesible el deporte de calidad. Hace 10 años, pues yo tuve la oportunidad, después de terminar mi pregrado y participar en un reality show llamado El Desafío, me lo gané. Conocí una cadena cuando fui a estudiar becado a España. Por ser pues deportista, conocí los gimnasios de bajo costo. Y en Colombia no existía esto. Yo veía que no era posible, digamos, que las personas de escasos recursos pudieran entrenar en Colombia en condiciones de calidad. Y pues me ganó el desafío. Hice tres cosas con el capital. Llegué a mi papá y mamá a conocer el mar, no lo conocían. Digamos que vengo de un hogar de escasos recursos económicos, pero pues a pesar de no haber tenido nada de lo material, tuve todo de lo emocional. Mi papá, un hombre supremamente presente, que me enseñó desde el ejemplo el amor al trabajo, al emprendimiento y al deporte, y mamá también con una escala de valores maravillosas. Fue mi mayor capital en la vida, creo que por eso fui siempre rico, a pesar de no tener temas materiales. Con ellos dos como ejemplo me llevaron a ser un emprendedor. Digamos que mucha gente dice que éxito, pero yo creo que el camino está empezando. La primera marca Action Fitness arrancamos con 3 socios más, con esa intención de llevar el deporte de calidad a los lugares más vulnerados en Colombia. Entonces arrancamos en Medellín, en el barrio Manrique, en San Javier, en Castilla, donde la gente me decía que estábamos locos porque eran lugares donde había criminalidad, presencia, o estigmatizados por criminalidad en tiempos pasados. Pero yo, al nacer en un barrio, crecer en un barrio como Aranjuez, en el cual también fue muy estigmatizado por en la década de los 90 por el narcotráfico, violencia y demás, yo sabía que había mucha gente como yo, que sabía que pues, le gustaba el deporte, y el deporte era un eje transformador de vida, y quisimos apostarle a esa tesis, y más accesibles, premium, y fuimos los primeros en Colombia con esa tesis. Te recuerdo que inclusive dos historias ahí para contarte. La gente nos escogía ni siquiera por las instalaciones tan premium, sino pues, tan bonitas, sino que un caso que me marcó mucho, y es que una vez me dijeron, no, yo vengo acá porque el agua aquí es caliente y el baño está enchapado, y eso me marcó muchísimo. Y una chica una vez nos dijo que le encantaba venir a Action, se quedaba 5 o 6 horas diarias y decía, es que aquí yo me siento segura, aquí no me tratan mal, no escucho gritos. Entonces en los barrios populares fuimos como oasis en muchos sentidos, desde el deporte, desde espacios seguros. Hace ya más de una década, arrancamos en el 2015, y en 2014 arrancó la compañía, pero en el 2015 estaba consolidando en estos barrios. Esa fue la primera cadena, y Action Fitness, digamos que posiblemente nos fusionamos con otra marca brasilera, la cual demostró que el camino no solamente es hacer gimnasios baratos, sino generar valor realmente en las personas, no precio, sino valor. Entonces en el 2021 creamos otra marca llamada Action Black, que es una compañía que es apalancada por tecnología, neurociencia y entretenimiento. Y esto queríamos hackear la mayor causa de muerte en el mundo, que son las enfermedades no transmisibles, y además de eso la mayor causa de muerte en jóvenes, que es el suicidio. Y las metodologías de entrenamiento nuestras, que son metodologías HIIT en su gran mayoría, son la mayor vacuna o herramienta para combatir las enfermedades no transmisibles y el suicidio, ya que esas metodologías generan un tema de liberación de dopamina, endorfinas y estabilización hormonal, para también física, fisiológica, para que la gente vea resultados de forma tangible, muy rápido y sostenible. Y con entretenimiento y neurociencia logramos que el producto fuera revolucionario en la industria, a nivel no solamente de Colombia, sino mundial, y eso hizo que el producto explotara. Hoy tenemos operaciones en Nueva York, Ciudad de México, Madrid, Lisboa, Río de Janeiro, las principales ciudades de Colombia, y ya con miras a llegar a Shenzhen. Pero cuando vemos que es un ecosistema, no solamente nos quedamos con gimnasios, sino que tenemos hotelería, wellness o fitness, spas, marca de ropa athleisure o deportiva, para que la gente se sienta mucho más cómoda, no solamente en el espacio deportivo, sino también en espacios sociales, spas, marca de ropa, gimnasios, clubes deportivos, porque también el deporte también, la gente que practica fitness, pero hay gente que no le gusta el fitness, sino que le gusta el deporte. Y como elemento lúdico, con los Action Sport Club también llegamos a transformar o a suplir esa necesidad latente en el país. Y digamos que llevamos más de una década. Yo soy simplemente la sumatoria del trabajo de mi equipo, de mis socios, de mi padre, de mi esposa, que todos los días nos llevan también a seguir transformando a través de lo que vamos a hacer, que es el deporte y el emprendimiento también.
Sí, es que precisamente esa historia, no solo de vida que usted tiene, Wilder, de haber estado y crecido en uno de los barrios más vulnerables de Medellín, sino también cómo usted va creciendo y se da cuenta que ese deporte puede ser una herramienta como de transformación social, y no solo una salida personal, ¿no? Que le abre los ojos a nuevas oportunidades, pero también usted se la abre a otras personas, además con costos accesibles, que generalmente se considera un lujo, por ejemplo, ir a un gimnasio en Colombia.
De acuerdo. Digamos que nosotros nacimos a apostar all in. Yo te diría que me gané el desafío con ese capital, hice 3 cosas, llevé a mi papá y mi mamá a conocer el mar. Les di la casa propia, que es como esa visión que tenemos todos los hijos cuando...
Claro, como la necesidad básica, ¿no? Surgir primero con lo que toca ahí de primera mano, pero ya después usted dice, venga, no nos gastemos todo en papitas, sino hagamos algo con eso.
Exactamente, no, mira, ¿sabes qué? Mucha gente me dijo, pues que vení, y por qué ese deseo de llevarlo a conocer el mar. Yo tuve la oportunidad, la primera vez que vine a Medellín, me fui para estudiar a España, becado, y conocí el mar en España, y a mí me explotó la cabeza, fue a los 21 años, y la gente se reía de que, ¿cómo es posible que un país como Colombia, vos sos colombiano? Yo estudié con italianos, alemanes, españoles, franceses, ingleses, y me decían, ¿cómo es posible que no conozcas el mar si vives en Colombia, que está rodeado de dos mares? O sea, digo, no, es que yo no he salido de Medellín nunca, yo no más he visto montañas en mi vida. Yo decía, lo malo es que yo he ido, he sido por el metro de Medellín, conozco el mar allá y me explota la cabeza. Cuando llego a Colombia y paso el desafío y me lo gano, yo quiero que mis viejos tengan la oportunidad de conocer el mar, me los llevo para San Andrés, les doy la casa propia y decido jugar all-in. Toda mi vida ha sido un tema de y se lo aprendí a mi papá. Yo recuerdo cuando lo acompañaba, cuando tenía 5 o 6 años de edad, una vez, eso me marcó muchísimo, veniendo de aguacates y vendíamos aguacate en carretilla, en uno de sus 3 trabajos. Él era de mensajero, vendedor de pollos a domicilio, y en los tiempos libres, carretillero. En esa época, pues, que es Navidad, vendíamos velitas y chifras mariposas, pero una vez vendiendo aguacates, recuerdo que le pregunté yo, papá, ¿por qué si vendemos aguacates en la casa no se come aguacate? Y él me dijo, mijo, es que uno no se come el capital. Pero bueno, yo tenía 5 o 6 años, claro. Y pues eso me marcó muchísimo. Pues yo, capital, ¿qué es el capital? Pues eso me lo dijo mi papá y yo, ah, bueno, pa. Pero uno en retrospectiva con los años, uno de esos puntos, y cuando yo tengo la posibilidad de tener un capital líquido para emprender, hice eso. Yo no me gasté un solo peso. Llevo ya casi 11 años en un estado de reinversión absoluta en la compañía. Nunca hemos liquidado utilidades de la empresa. Hoy tenemos entre empleados directos e indirectos cerca de 5.000 empleados a nivel global. Y la gente dice, parce, ¿cómo has hecho por más de una década vivir en ese estado como de austeridad si te des las posibilidades de vivir de otra forma, y más, de no trabajar? Y yo, pues que yo creo que la recompensa para un líder no es el descanso, sino más trabajo. Un líder que también vive desde el ejemplo y de que, tengo la verdad, tampoco siento que trabajo. Yo disfruto sirviéndole a otros, disfruto generando empleo, disfruto creando nuevas unidades de negocio, innovando, viendo que hay gente que me dice, gracias porque ustedes me dieron la oportunidad de primer empleo, gracias porque pues, yo llevaba mucho tiempo intentando buscar una oportunidad laboral, pero por mi edad no me lo hicieron. Entonces, digamos, tenemos una filosofía de vida que tratamos de aplicar en todos los ámbitos de la compañía, y hoy eso transforma no solo desde el tema físico, sino desde también el ejemplo. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que una compañía colombiana, no estamos trayendo un producto de afuera hacia acá, sino exportando talento? Historias de vida también de jóvenes de Manrique que tenían básica primaria, lograron terminar el bachillerato con nosotros y hoy son country manager en México, en Estados Unidos, en España, en Portugal. Entonces, también transformamos vida de personas, no solamente basado en un cartón, sino basado también en hechos. Gente que pide una oportunidad y decimos, pues aquí tiene la oportunidad, pero es un tema también que ellos son los que deciden basado en acciones, de forma consistente, si quieren prosperar en la compañía. La compañía genera sus oportunidades y nosotros también nos hacemos desde el ejemplo, demostramos que no es imposible, que esas cosas que muchas veces para muchos de nosotros, que tristemente en Colombia nos han enseñado muchas veces que no venimos para semilla, pero pues no, somos una semilla extremadamente fértil, y a través de lo que hacemos con la compañía, con el grupo empresarial, no solamente a través del deporte, sino a través del ejemplo, el emprendimiento y lo laboral y la innovación, estamos llevando la bandera de Colombia a muchos rincones del mundo. Entonces sí que estamos ya a puertas, a pocos meses de apertura del mercado chino, que eso también es la idea de seguir rompiendo fronteras y barreras, más que desde un gimnasio, son mentales, y demostrarle a los colombianos que es posible lo imposible.
Wilder, sin duda, es que el tema es la disciplina, ¿no? Esa disciplina que usted dice, y la frase de su padre tan poderosa, que es no comerse el capital, es absolutamente cierta en un país donde Colombia, donde nos toca cuidar, producir, aprender a invertir, pero además una lección también que usted nos da, Wilder, y es no olvidar uno de dónde viene, ¿no?
De acuerdo, así es. Yo creo que uno debe tener los pies muy claros en la tierra, no olvidar de dónde viene, pero también teniendo los ojos hacia el cielo y saber hacia dónde va. Creo que el éxito, como mi autor preferido, Stephen Covey, en el octavo hábito, dice que el éxito o el verdadero liderazgo no es llegar a la cima, sino después de estar allá arriba, descender. Y con el conocimiento, el aprendizaje a consecuencia de las caídas, las heridas que se obtuvieron a lo largo del ascenso hacia llegar a la cima, es con todo ese conocimiento y experiencia descender y ayudar a otros a que suban. Ese es el verdadero éxito. Es no solamente encontrar tu propia voz, sino ayudar a otros a encontrar la voz de ellos.
Y hasta aquí este especial de los 100 nuevos líderes de Colombia. Las historias que escuchamos hoy tienen orígenes distintos, pero una misma raíz. Nadie llegó aquí por inercia. Cada uno de estos líderes de hoy, nuestros emprendedores, tomó decisiones difíciles, y cuando rendirse era lo más fácil, cuando el entorno no ofrecía las garantías, cuando el camino largo parecía una desventaja, pues nos hablaron de cómo lograr el éxito, cómo salir adelante. Pues Colombia suele preguntarse, ¿qué país quiere ser en el 2026? Tal vez la respuesta está aquí, en estas historias silenciosas, pero que transforman barrios, comunidades, mercados, territorios, sin esperar a nadie, sin pedir permiso, simplemente emprendiendo y liderando. Pues este espacio de Caracol Radio, Prisa Media, 100 nuevos líderes de Colombia de cara al 2026.
100 nuevos líderes de Colombia, referentes de la grandeza de un país. Historias que construyen una